presenta Julio César Lestido y Volkswagen.
Después Don Quijote estará sentado con su libro de caballería.
Y los molinos de viento bajo el brazo y con el vacío tapándole los ojos.
Intentará mirarme y en 70 y pico
para contarme
sobre Amadís de Gaula. Convencido de que yo pasaré por el ojo de una cerradura.
El próximo 17 de noviembre la Sala Zitarrosa recibe a El Octeto. El nombre de este conjunto musical, a la mayoría de ustedes seguramente no les diga nada, y es porque la historia de este grupo transcurrió mayoritariamente dentro del penal de Libertad, más precisamente en sus barracas en el año 1973. Las barracas del penal se construyeron como una improvisada respuesta a los problemas locativos producto de la cantidad de presos políticos detenidos en el establecimiento. Esto llevó a que grupos de decenas de personas debieran convivir entre sí y de este modo, haciendo uso de los pocos márgenes de los que disponían, tratar de trascender el encierro y hacer un poquito de arte, ¿no? Así nació El Octeto, un grupo vocal que surgió con la idea de hacer dos recitales para las barracas y que rápidamente fue disuelto cuando llegó a oídos de los militares que había canciones elaboradas de punta a punta dentro del penal. Este año y a casi 4 décadas de aquel momento, el grupo volvió a juntarse y vamos a compartir su historia hoy en Suena Tremendo. Nos acompañan en el estudio Julio Herrera, Hugo Almada y Jorge Llambías, 3 de los integrantes del Octeto. ¿Cómo andan? Bienvenidos.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, obviamente nos vamos a tener que ir al año 73, ¿no? Y capaz que para arrancar con la historia de cada uno, cómo llega cada uno al penal de Libertad. No sé por quién arranco.
Bueno,
Herrera.
Julio Herrera. Caigo en el 72, en Paso de los Toros, y de ahí...
Estaba militando...
Estaba militando por el MLN.
El MLN.
Y en el año 73, cuando se inaugura el penal de Libertad, soy trasladado ahí. Por supuesto, siempre estamos hablando de una cantidad de compañeros. Uh-huh. Yo y otra cantidad de compañeros hasta el penal de Libertad. Y en realidad somos de los primeros que inauguramos, digamos, el penal el como local. Y bueno, de ahí fuimos trasladados a... Eso fue en noviembre del 72. Al principio del 73 fuimos trasladados también otros grupos a esas barracas que se estaban construyendo rápidamente para poder absorber mayor cantidad de presos que andaban por ahí, por el interior, por los cuarteles. Y ahí las barracas era otro régimen de reclusión. Estábamos juntos un grupo de gente, y ahí entonces la manifestación artística, digamos, que es lo que nos ocupa hoy, era una herramienta usada tradicionalmente por los presos como una manera de evasión, una manera de obtener un poco de libertad. En fin, la expresión artística ha sido tradicionalmente una herramienta importante.
¿Qué edad tenías tú, Julio?
Yo tenía 25 años.
25 años. Sí. ¿Y en dónde fue de que te agarran?
En Paso de los Toros.
Paso de los Toros.
Sí.
Muy bien. Almada, a ver la historia.
Bueno,
Almada.
Yo caí por acá, por Montevideo. El recorrido fue Sexto de Caballería, que no existe más, acá por lo menos en Montevideo. Punta de Rieles, que en ese momento era de varones, una cárcel de varones. Y también nos tocó inaugurar, ¿no? Con el compañero Jorge. Estábamos en el mismo grupo, yo tenía el 213, el número que me acompañó por unos cuantos años, y él el 229. Ahí está, estábamos en el mismo grupo ahí, con un desconocimiento total de lo que pasaba, ¿no?
¿No se conocían de los tres? ¿No se conocían de antes?
No, para nada.
En realidad, Julio, yo tenía mentas de él y capaz que él podía tener alguna menta mía. Pues yo soy nacido en Paso de los Toros. Uh-huh. Y además, cantábamos en Durazno, y Durazno y Paso de los Toros están muy vinculados porque los estudiantes viajaban a Durazno, etcétera, y se relacionó con la gente de Cruz del Sur, que era el conjunto que yo cantaba, los Santini, y podía haber alguna referencia por ese lado. Y compartimos, sin saberlo, algún festival, Festival de Salto, allá por el 1960 y pico, que incluso ellos ganaron, el conjunto en que él tocaba ganó un año, el segundo año del festival. O sea, ese era el conocimiento más o menos que teníamos.
¿Qué edad tenías tú?
28 cuando
28.
Caí. Ahí va.
¿Y bueno, y Zambías?
Bueno, yo caigo de Montevideo con 25 años, en junio. Me llevan Ingenieros 1, ahí en Chimborazo. Después paso, como dijo el Tortuga, por Punta Rieles. Y ahí en una tanda de 50, vamos una noche, y el 1 de noviembre del 72 estamos ingresando al penal de Libertad. Como dijeron los otros compañeros, se empezó a llenar, venía gente, no paraba de venir gente. Construyeron en ese momento las barracas y las inauguran el 1 de mayo del 73. Y el 11 de mayo me tocó ir a la barraca 1, y donde, por supuesto, un régimen totalmente distinto. No es lo mismo estar de a uno o de a dos encerrado tras la puerta que estar de a 48 como nos al comienzo. Entonces sucedió que los que teníamos alguna virtud musical de tocar una guitarra, un charango, una quena, lo que fuera, en un grupo era una cosa muy importante, porque el grupo, una de las manifestaciones primarias, sobre todo, fue de cantar. Después se hizo telar, se trabajó con cuerdas,
huesos.
¿Se hizo... le permitía tener instrumentos y objetos?
Pequeñas herramientas de manualidad. Pero, digamos, en el tema música ahí, lo primero que aparecía fue los cantores en cada sector de barraca, y donde si yo antes cantaba folclore, aprendí a acompañar una cumbia, aprendí a acompañar los Beatles, tango, porque uno cantaba una cosa y uno se convertía en un servidor musical de lo que se precisaba, ¿no?
¿Y cómo fue que se fue armando el grupo? ¿Quién se arrimó a quién? ¿O fue como pasa siempre, alguien que tiene una guitarra y se arrima a otro que le gusta cantar y se arma espontáneamente? Claro.
Bueno, había un conocimiento de esa convivencia corta de ahí de la gente que tenía capacidad, que tenía oído musical, y en una oportunidad que se abrió esa posibilidad de cantar para los demás compañeros, permitieron que se preparara, se ensayara un espectáculo, y en principio a mí me gustaba la idea de un coro, pero era demasiada gente, no permitían, pero un octeto era potable, porque eran 8. Entonces, otra, como había distintas barracas, y en esa época estaba prohibido que nosotros nos comunicáramos entre sí, y como una manera de romper con esa compartimentación, digamos, una de las cosas que se planteó era que se podía armar un grupo, ¿no? Se le planteó a las autoridades, pero que tenía que ser de un grupo que participara gente de todas las barracas. Uh-huh. Eso fue aceptado, entonces de esa manera nosotros podíamos estar comunicados con gente de otras barracas a través del grupo este.
Digamos que le dio ciertos privilegios, ¿no? El ser músicos.
Sí, sí, claro. Poder... Habría que hacer una pequeña aclaración, que nosotros apenas llegamos a barraca empezamos a pedir espacios. Uh-huh. Y trabajo. Y nos dieron trabajo, carpintería, herrería, jabonería, quinta. Y dentro de pedir espacios...
Cocina.
No, pero cocina eran la gente de Celdario.
Ah, está.
Sí, estoy hablando en Barraca en particular.
Claro, ya llevaron
Y pedimos más espacios de recreación, y dentro de los espacios de recreación habían construido un comedor que podía eventualmente ser un teatro. Pedimos para hacer teatro. Y empezamos a hacer pequeñas cosas. Y todo, al principio nos censuraban. Yo me acuerdo que Hugo cantó una canción de los Quilapayún. Hay una parte que decía el sable del coronel, y en la letra pusimos el sable del que yo sé, o una cosa. Y pasó la censura, porque uno decía coronel.
Pero ustedes, dentro de la barraca, igual tendrían que presentar el listado.
No,
de...
dentro no. Eso era para ese teatro que se hacía. Sí. Para ese teatro. Sí, sí. Y cantábamos para la gente de Barracas. Uh-huh. Un sábado y un domingo iba la gente de Barracas y escuchaban lo que habíamos preparado. Esa censura más o menos se fue limando, porque estaba todo entre los términos establecidos. Y pasado junio de 73, empezó a apretar la cosa. Nos empezaron a dificultar cada vez más. Hasta que llegó un momento que se acabó el teatro. Y después que se acaba el teatro, surge, ahí con el profesor de música, surge la posibilidad de romper, porque ahí sí nos compartimentaron a todos, de romper esa compartimentación, y se arma el octeto. Que duró lo que un lirio. Ensayamos como un mes y pico, cantamos una vez y... ¡psst!
¿Lo disolvieron ustedes
o no?
Lo disolvieron.
Nosotros hubiéramos seguido todos los
nos
años.
Nos cortaron la cabeza.
Y a ver, o sea que hubo un mes de libertad. Claro, dentro, de todo, dentro de la reclusión tuvieron cierta libertad para juntarse, ensayar.
Todos nos llevaban al comedor con un soldado presente o algún oficial presente. Nunca solo.
Claro, a ensayar.
A ensayar.
Ocho, era no, pero era para nosotros una cosa impresionante.
¿Y estaban ustedes solamente los ocho, más el soldado, más soldados, o alguno más que se podía arrimar?
No.
Decía, no, este carga la guitarra.
No. Estaban los nombres allí.
No había utileros.
No había utileros, ahí no había plomos.
Los números autorizados estaban allí, ¿no?
Y por nombre, ¿no?
¿Y le gustaba el soldado que le llevaba, por ejemplo, la música que hacían, o no?
Sí, yo
le gustaba. Cuando cantábamos dentro de la barraca, ellos se arrimaban y pedían temas. Sí, claro, sí. Cantaban mucho folclore nosotros. Sí. ¿No?
Claro, y me acuerdo que estaba Aníbal Sampaio.
Estaba preso.
Era reconocido en esa época, era muy conocido, y los soldados
iban a pedirle.
Iban a pedirle canciones. Claro. Sí. Nosotros
además, sancionábamos a los que nos vivían sancionando cuando se portaban medio mal. No.
Hoy no les toco. Sí.
No les canto, porque él
tenían
ese
famoso, pequeña cuota de poder, ¿no?
Seguro. Era el famoso Sampaio en ese momento, ¿no?
Bueno, ¿cómo eran los ensayos entonces?
Bueno, los ensayos eran de un disfrute total. Imagínate que éramos los ocho allí. Además que lo habíamos agarrado muy en serio, ¿no? Con mucho profesionalismo, entre comillas, digamos. Los arreglos habían sido escritos, bien pensados, no era que íbamos a cantar así nomás. Porque era una oportunidad para el que le gustaba ensayar y hacer un trabajo bien hecho. Además que había una ya cierta tradición, con el poco tiempo que había, de otros espectáculos que habían intentado armarse en el penal, y otros que se habían hecho, de espectáculos de presos, hechos por presos para presos. O sea que había toda una movida también en la parte del celdario, digamos, que también se preparaban espectáculos y cantores y se ensayaba también para presentarse. No como la barraca fue, tal vez era mucho, había más posibilidades por estar juntos. Y se podría decir que el octeto, así como experiencia de grupo, debe haber sido la única. Porque hubo otra que me acuerdo, pero esa no llegó a presentarse. Pero el octeto fue la única experiencia de grupo que se llegó a... que se concretó, porque después los otros eran canto individual, porque no había otra posibilidad. No había otra.
Hubo espectáculos donde cantaban varios. Por ejemplo, en una cantó él, canté yo, formamos de repente un dúo, un trío dentro de la barraca. Y el día que le tocaba esa barraca el teatro, y presentaba ese dúo, ese trío. Pero la manifestación así de un grupo coral como fue el octeto fue única en el penal.
Y los ensayos, ¿se llegan a escuchar hacia afuera? ¿Les comentaban o no? Estaban totalmente aislados.
No, capaz
que también quieren una posibilidad de brindarle música a los otros presos.
No.
En un lugar.
Estaba lejos, estaba separado.
Era una barraca separada de otra barraca.
Uh-huh. Era en otra barraca.
Imposible.
Comedor.
¿Y qué canciones fueron las primeras que agarraron?
Bueno, ahí teníamos que elegir canciones que pudieran, lógicamente, ¿no?, que pudieran pasar la censura, pero que a su vez también pudiéramos meter alguna, como decíamos nosotros. Entonces había una canción que no era conocida, un villancico, ¿no?, que era de un compañero que estaba preso allí con nosotros. Entonces decidimos cantar esa, digamos, como una forma de cantar algo que era de un compañero. Después Don Quijote era de
ella que pasaron recién.
Sí, ella que pasaron recién era referente.
Ella era totalmente clandestina.
Sí, esa no sabía nadie de quién era, en realidad sabíamos, ni yo sabía de quién era, porque sabíamos que era de la gente, digamos, referente, ¿verdad?, del MLN, pero y la cantamos sabiendo que no pasaba
¿Quién,
nada.
¿Quién la escribió?
Era de Henry Engler y del Gordo Collazo, Ricardo Collazo.
Uh-huh. Sí. Y después elegimos una samba común y corriente que andaban en esa época, en la época del folclore argentino acá, una vidala también del folclore argentino, Subo, y
el candombe de Romeo Gavioli.
Y un candombe, porque el candombe, esta sí, digamos, como una historia aparte. Había una cantidad de motivos en las manualidades que se hacían que se habían prohibido por el significado. El Quijote, por ejemplo, se había prohibido, y otra cantidad de motivos, ¿verdad? Y el candombe seguía siendo una especie de símbolo de resistencia y eso. Entonces se hacían manos o se hacían tambores, y sabíamos que afuera un poco el candombe era como una movida que donde se había refugiado un poco también la resistencia y qué sé yo. Entonces nos pareció que el candombe en ese sentido era una canción para que merecía ser cantada, un candombe, ¿no? Y además que musicalmente es muy rico el candombe con respecto a la posibilidad de hacer voces y como tambores y eso. Entonces también fueron 5 canciones que cantamos.
El ex intendente de Paysandú, Julio Pintos, era uno de los integrantes del octeto, ¿no?
El Nino Pinto.
Sí.
Era.
¿Lo agarraron para esta? Para este,
sí, ni hablar, pero no pudo venir a los ensayos.
Está complicado, uh-huh, muy lejos. Sí. Ensayamos 2 veces por semana. Y venir de Paysandú acá para ensayar 2 veces por semana, tendríamos que pagarle un sueldo.
¿Cómo era la acústica de la barraca?
Como cualquier galpón.
Sí, no había nada especial, ni buena ni mala, digo, una cosa.
¿Y todos podían ir a ver la presentación del octeto, o había gente que quedaba sí, por fuera?
Podía haber gente sancionada.
Era, sí. Quedaba sujeto al régimen.
Uh-huh. De... ¿Cuánta gente llegó a verlo?
¿Y cuánta gente habría en las barracas?
Y cerca de 400, ¿no?
Sí, tal vez, sí.
Bien. Casi 100 por barraca, 160, sí. 80, 160. No, pero para la 4 y la 5 no, era para la 1 y la 2. Mm. 200 y pico de personas.
¿Por qué para la 4 y la 5 no?
Porque no estaban habilitadas todavía, las estaban construyendo. No estaban, uh-huh. Cuando las habilitaron ya el octeto no existía más.
Claro.
¿Vos preguntás por la acústica, por la amplificación? ¿Eso?
Claro, no, en realidad para hacerme una o sea, composición no,
amplificación
del momento,
no había,
¿no?
Guitarras
no
españolas
era como un gimnasio,
y...
Claro. Pero era así como un galpón bajo, no tenía tanto rebote como un gimnasio, pero...
Un escenario, también. Un tipo tablado.
Armábamos.
Eso
algo,
armamos
ahí.
Alguna
armamos,
vez.
Armábamos alguna tarita, cosa.
Uh-huh. Luces.
Alguna tarima.
Bueno, en la época que se hizo mismo teatro, ahí hubo todo un desarrollo de la artesanía, de la inventiva, ¿viste? Y se pusieron hasta luces seguidoras. Me acuerdo como anécdota que en una se había armado un escenario que era en ángulo, que daba un espacio y un fondo. Y estaba un compañero cantando, y de costado, con un alambrecito que no se veía, le pusieron la mariposita pegada. Entonces la movían, ¿no? Y la mariposita hacía así por el fondo, ¿no?
Uh-huh. Entonces, todo artesanal, ¿verdad?
Sí. Entonces terminó el espectáculo y todos los que estaban viendo se reían con la mariposita. Terminó el espectáculo y el oficial que estaba al mando preguntó para ver quién operaba y cómo era el dispositivo para mover la mariposa. Como que habíamos inventado un joystick, un inalámbrico,
sí, sí, sí.
¿Viste? Y fue...
Era una mano moviendo la marihuana.
Fue el arruga Briseido. Fue con el alambrecito y dijo, aquí está, le dijo. Le mostró el alambre con la mariposita.
Sí, era
Siempre pensaban que si nos daban la radio nos íbamos a comunicar con Cuba, yo qué sé. Era todo, todo magnificado. Entonces no, nos controlaban, ¿no?
¿Decía Julio?
No, que se hacían cosas así en ese momento, la inventiva y la productividad de los presos, una cosa increíble, las cosas que se hacían. Me acuerdo de una parabólica, que es una luz con una pantalla parabólica hecha con...
Para hacer seguimiento.
Para hacer seguimiento, forrada con papeles...
De cartón y con papeles que brillaban.
De chocolate, pero además se hizo... El molde, porque había personas, había profesionales, había ingenieros, en fin, que habían proyectado la parabólica, pero bien hecha, no era que así nomás parecido a un conito, sino que habían hecho una parabólica que les llevó no sé cuántos días con un armazón raro, una cosa larga de contar. Pero digo, como que el arte era una herramienta por la cual los presos obteníamos una sensación de libertad, una sensación de que en ese momento teníamos, éramos, o sea, como recuperar la identidad, una cosa así.
Yo me imagino que todo el mundo quería participar de una forma u otra, ¿no?
Y todos participaban. Sí, era muy intenso, pero sí, participaban.
Porque sí. Era el único momento que podían sentir cierta pertenencia a un grupo, ¿no?
Sí. Se hacían competencia, por ejemplo, la Barraca 1 le decía a los lados, mirá que vamos a hacer un espectáculo que les vamos a arrancar la... Entonces íbamos con todo, y después cuando venía la 2, venía y habían armado el combo, como el combo show, ¿cómo era? El combo show, y bailaban, ¿viste? Y cada uno trataba de matarle el punto al otro, y eso generaba una dinámica impresionante. Claro. Se escribieron obras que representamos... escrita y representada por nosotros. Se hicieron pequeñas obras de Ives, obritas que estaban escritas, que las tomábamos.
Y digamos que inmediatamente se disuelve el octeto. ¿Cómo fue el momento que dijeron no va más?
Al otro día.
¿No dijeron?
No. Al otro día de la actuación, yo creo que fui el primero, sí. Fueron a buscarme que preguntara las cosas que
no fue de la actuación, fue que lo pasó
después de la grabación. Bueno, claro, sí,
después de la grabación lo pasaron.
Después de esa grabación, al otro día, pero la grabación fue al otro día del espectáculo, o a los pocos días.
Pero la pasaron dos días.
Sí, bueno, el asunto es que enseguida después de esa actuación,
el director,
yo quedé identificado, no sé, como director, por la parte musical seguramente. Y me llevaron para el Celdario, digamos, para la otra región del penal. Y desde ese momento no los vi nunca más a ellos. Uh-huh. Nunca más nos vimos.
Acá dicen que estamos saliendo clarito.
Le mandaron un mensaje.
Un abrazo a Luis Lovera, el Flaco Lovera.
También en un contexto, no era que el octeto fuera solo el octeto que existiera como expresión.
Claro.
No, por lo que me están contando también había manifestaciones.
Era una búsqueda de
teatro,
de todo tipo.
Artesanía.
Primero de libertad, de libertad que llegaba hasta hasta cantar por la ventana, era la cosa... de todos los días, por ejemplo.
Cantar por la ventana.
En el Celdario. Claro,
en el Celdario.
Sí. En el Celdario.
Para los demás.
Se cantaba para los demás y te pedían tal o cual.
Y bueno, cualquiera de ustedes era de los que cantaba para
soñaba
el
Soñaba con eso, con eso.
De noche, después que apagaban las luces.
Claro.
Uno con la guitarra se asomaba a la ventana. Porque el Celdario, imagínate la pared con cada celda una ventana. Entonces uno salía... con la guitarra a la ventana, no veía para los costados, porque la ventana tenía una parte así de la pared y acá estaba la reja, o sea que uno cantaba acá, pero sentía los aplausos y toda la platea que estaba, esas peñas clandestinas que hacíamos de noche que no se podía, pero era también otro momento, ¿ves? Como otro momento para nosotros.
Que abría las rejas.
Impresionante, ¿no?
Abría la puerta.
Hay un mensaje acá que llega de un oyente, dice, pregunto porque soy de Paso de los Toros y mi padre estuvo preso en el penal de Libertad. Nelson Moyano, soy su hija Amparo. Y recuerdo que me contó que una Nochebuena se cantó la misa criolla en las barracas y ellos la sentían desde el Celdario.
Moyano, cómo no... estuvo con nosotros allá en el penal y este compañerazo, un conocido además mío y de toda mi familia, este, la farmacia de Paso Los Toros, de Moyano, y Amparo la conozco mucho, y este, gracias por el mensaje. Y sí, es cierto, efectivamente, o sea que estamos un poco desordenados, pero habría que mencionar una cantidad enorme de cosas en el punto de vista musical que se hicieron, que el resto de los compañeros hizo artístico, también, sí, artísticos, que se hicieron en el penal de libertad en general. Uh-huh. Hay toda una riqueza en ese sentido que nos proponemos rescatar.
¿Y qué lo llevó a juntarse, no?
Eso tiene que preguntarle al amigo Jorge Jambías.
Yo siempre fui muy tenaza y siempre quedé con un recuerdo muy, muy fuerte, muy hondo de lo que había sido el octeto, ¿no? Porque realmente habíamos sonado bien. Me encuentro un día con el Tortuga, yo qué sé, por el 2002, 2003, le digo, Tortuga, le digo, el octeto, no sé qué, no, que yo qué sé, queda ahí. Después me encuentro con otro, uno de los bajos, el Pepe García Arena. Dice, ¿te acordás? Me dice el octeto. Y sigue quedando ahí, hasta que hace un año, en noviembre del año pasado, me encuentro con el Pollo, nuestro benemérito director, y nos vimos y lo dijimos, ¿y el octeto? Y bueno, ahí nos pusimos en campaña, empezamos a buscar por intermedio de Crisol, o preguntando los teléfonos, y por mail y por mensaje, y nos fueron llegando los teléfonos de cada uno, y nos comunicamos, y ahí descubrimos que uno está muerto. Caíto Gama, Ricardo Gama, compañerazo, que era primera voz con el Tortuga. Después que había compañeros que estaban, como Ariosa, que estaba Daniel Ariosa, estaba en Suiza en ese momento, que hacía la voz conmigo en aquella época. El Lino Pintos, el otro intendente de Paysandú, era la voz
conmigo,
con el Pocho. Y hablé con él y no podía... Con tema de tiempo.
Le encantaría contestar.
Aparte tiene un establecimiento rural, cría abejas y eso. Y este. Y después, ¿quién más nos faltaba? ¿Nadie más?
No.
Y bueno, y se suplantaron.
El Lobo.
No, el Lobo estaba adentro y sí, quedó sí. Adentro. Y bueno, y los contactamos a todos los demás e invitamos a tres compañeros más con aptitud musical.
Que había participado, claro, que también venían de otras...
Venían de cantar solo, los conocíamos, o les gustaban los coros.
Hubieron espectáculos en el penal, que ellos integraron algunos espectáculos.
Quedamos cinco originales del octeto original, y tres que estuvieron presos que los metimos para adentro.
También participaron en otras experiencias musicales dentro del penal, entonces también vinieron a cerrar filas, digamos, en este nuevo... en el octeto este nuevo,
el
¿no?
octeto el de ahora, del siglo XXI.
El de ahora, claro.
Que va a estar el 17 de noviembre en la Sala Zitarrosa. Esta es la previa, ¿no? Esta es la previa de lo que pueden llegar a ver en la Zitarrosa. El contexto, uh-huh. Cómo nace el octeto, el resto es que se arrimen claro, a la sala. Sí. Porque, de hecho, por más que este dependía de ser como la presentación oficial, ya han hecho varios toques.
Sí, hemos hecho, sí.
En estos meses sí. De ensayo, ¿no?
Claro. Sí.
Yo querría, antes de terminar, querría sí. presentar a los compañeros que no están acá.
Claro.
Que son Jorge Urtasun, el Lobo, Oscar García Arena, el Pepe García Arena, Eduardo Campo, el Pelado, Freddy Salveto, el Gato, uh-huh. y Guillermo Luzardo, el Poca.
Y el noveno integrante del octeto, porque...
Apareció uno.
El que estaba en el exterior volvió...
Uh-huh. Está en realidad
está en Suiza.
Estaba en Suiza, sí. Entonces ocupa su lugar también.
Está trabajando en la Facultad de Ingeniería, no tiene tiempo, pero nos está dando una mano ahora escuchando. La compañera Adele es una mujer de escenario, de teatro, y nos está asesorando en cuanto a postura. Y él también, ¿no? Entonces, bueno,
actitudes.
Lo vamos a llamar en la Zitarrosa que cante una samba con nosotros que la recuerda bien.
Bien, repertorio variado.
Sí, ¿no? sí.
Nacional, regional. Sí. De los Beach Boys no me meten nada, justo arrancamos con los Beach Boys.
Por ahora no.
Tiene buenas armonías
vocales. Por ahora no.
Dos cosas que decidimos un poco fue incursionar por el canto latinoamericano, uh-huh. Pero ser rescatar la memoria, ¿no? Mucha cosa. Hay muchísima cosa que tenemos
eso es una de las cosas
por delante y que seguramente va a formar parte si seguimos. Vamos a seguir de futuro
repertorio, ¿no?
Bien, bueno, 17 de noviembre, Sala Zitarrosa, se presenta el octeto a Almada, a Jean Vías y a Herrera. Gracias por arrimarse y...
Actuación solidaria.
Sí, tire, tapa los avisos.
La entrada en RUTS vale 200 pesos, uh-huh. Y en Sala Zitarrosa también.
Ah, bien.
Si van el día del toque vale 250 pesos, ya les conviene comprar adelantado.
Es una actuación solidaria a beneficio de esas tres asociaciones, ¿no?
Y Mirai, Madres y Familiar y Crisol.
Perfecto. Bueno, muchas gracias por animarse.
Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias
por la invitación y la gente que nos escuchó.
Sí. Está llegando mucho mensaje, porque están todos con los celulares.
Sí.
Ya venimos.
Y en la calle codo a codo. Somos mucho más que dos, tus manos son...